cosita que llevo escondida de lindo color. Para sus labios me antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro caminito criollo, florido y soleado, quiero yo que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar.
Bueno, disfrutando de Enrique Espinosa, primero desde la grabación, ya están aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar
buenos
aquí.
Días,
Yolo,
bienvenido.
Colo, son tan amables siempre conmigo.
¿Estás bien?
Sí, gracias a Dios estoy bien.
¿Estás laburando?
Sí, no lo que quisiera, pero, cuando a mí, no sé por qué será, cuando me vienen los trabajos, me vienen todos juntos. Y entonces, como ya estoy viejito, me tengo que cuidar. Todavía fuimos a Cuyo y ¿qué? En Villa Mercedes, fuimos a Mendoza a hacer un teatro con una chica que va a estar acá ahora el fin de semana, acá arriba, Cacase, el famoso dúo
Cacase Aliaga.
Cacase Aliaga.
Que canta la hija.
Sí, estuve con ella en el teatro allá en Mendoza. Y me llamó casualmente anoche porque va a estar acá el viernes para Sadaí.
Claro, claro, Cacase Aliaga creo que es hija de uno de ellos, ¿no?
Claro, de Cacase.
De Cacase.
Que falleció.
Claro.
Que el dúo no está más.
Che, ¿y en San Juan también estuviste?
No, San Juan hace mucho con
nosotros. ¿San Luis?
San Luis, sí, voy siempre. Eso es. No sé cuántas veces, por ello fuera, todavía. Ya me llamaron, estuve, hice dos salidas el otro día y ya me llamaron de vuelta. Le digo, pará, digo, si la gente se aburre después.
No creo, sí, por algo te llaman.
Sí, bueno, pero de todos modos uno no sabe qué hacer, porque yo tengo un repertorio extenso, pero no sabe qué cantarle, porque digo, pucha, repito siempre.
Pero ellos quieren escuchar
sí,
eso.
Sí, es cierto, sí.
Sí, pero ¿estás grabando?
Estoy grabando ya, sí.
Muy bien.
Estoy grabando, le dejé la referencia, y hay un músico, porque ellos no pueden ir, un músico allá que está haciendo los arreglos, que trabaja ahí. Así que bueno, después voy y pongo la voz.
¿Buenos estudios?
Es una maravilla.
Internacionales, ¿no?
Sí. La sala mayor es impresionante. Poder meter 50 músicos o 60 músicos con todos los equipos, una consola que es...
Todos los fierros.
Es un desastre.
Eso es Villa Mercedes, que es como el centro de la música.
Sí, ahí se llama.
Así como la punta es el centro del cine.
Claro, es claro, sí señor. Han hecho un edificio ahí con todas las comodidades para la gente que va a grabar. Es un hotel que está pegado a eso. Está todo junto. Tenés salas con fotos de todos los artistas que van grabando. Tenés para almorzar, para cenar. Tenés todas las comodidades. Todas las comodidades.
Sí, yo vi que grandes artistas internacionales de pronto mandaban a grabar parte, un set de sus discos, digo, Luis Miguel, a Villa Mercedes.
Sí, es muy bonito, aparte es muy bonito.
Y tiene muy buena formación de técnicos.
Estuve yo trabajando con uno, con el que estoy trabajando, que es un pibe de acá, pero muy buen técnico, no me acuerdo cómo se llama ahora, Valenzuela se llama, pibe joven, pero un capo.
¿Y qué repertorio vas a hacer?
Voy a hacer cuyano. He grabado, dejé las bases de una samba, una samba que es de Palorma, que a mí me gusta mucho. Cañera tucumana. Cuando el sol cae sangrando en sus cuestas, entre bayonetas del cañaveral, sobre un verde poncho de maloja, pisan mis ojotas en duro traque. Palorma era un... Él le cantaba el amor diferente a todos, sin ser meloso ni nada. Él le dice a la mujer, en cada tano de caña rosada que estrechan mis brazos procurando atar, me parece sentir que abrazara tu propia cintura, mi palomita. Porque la caña de azúcar la pelás y entonces después la tenés que abrazar y atarla. Entonces cuando la abrazaba, él pensaba en la mujer que quería. Parece tu cintura, porque al apretar la caña se achica la cintura.
Oh. Sí, y cuadros, Palorma, Buenaventura,
Villavicencio. El mismo Oscar Valle.
Te iba a decir, Valle que no...
Yo
no.
Le voy a grabar a Cacho Valle ahora una tonada con ese rema de Niola. Un día muy triste me fui de mi pago, detrás de mis sueños con una esperanza, como si quisiera beberme cantando la sed de caminos que hay en mi guitarra, y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos, y al irme alejando el corazón mío se quedó con ellos. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime, corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y cantor.
Eso sí, eso es uno de los temas que grabamos. Hay muchos temas que estamos incluyendo, como esa cañera tucumana. Cañera tucumana, que en una parte dice, de tardecita, junto a la boyuna. ¿Sabes qué es la boyuna?
No.
La boyuna es la carreta que tiene los bueyes, está la carreta. Y esa carreta era tirada por bueyes antiguamente. Para llevar la caña a donde la hacían azúcar. Y entonces dice, de tardecita junto a la boyuna, dice, se me fue, bueno, la estoy sacando ahora. De tardecita junto a la boyuna, carreta cañera me pongo a cantar, y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve samba todo Tucumán.
Le voy a grabar también de Hilario Cuadro, un pasillo.
¿Un pasillo?
Sí, como un clavel en dos fa sostenido. Como un clavel fragante de pétalos nevados, brillando como estrellas, escuchan mi canción con el rumor del viento, con el cantar del río, como un arrullo tierno, escucha mi canción. Parece tan cercano el cielo de la tierra, allá en el horizonte donde se duerme el sol, que ya ni se me antoja querer que un imposible, si aquello tan distante tu amor santificó. La luna blanca, blanca, moneda de los sueños, que en las noches recorren los lagos rumorosos, para que yo te quiera, para que yo te cante, con fulgidos destellos me alumbrarán los ojos.
Ese de que nunca don Hilario había escrito, él componía, no era poeta, pero este verso es de él, letra y música.
El de La Cañadita Alegre 42.
Qué va. Un capo, Leo. Sí, yo le he cantado muchas cosas.
¿Has conocido al...
A Hilario no lo conocí.
¿A Tonelero Tormo?
Sí, fui muy amigo de él.
¿Sí?
¿Tormo?
Fue muy chico para ser amigo.
Sí, bueno, pero es mi amigo acá. Porque yo a él lo admiré de chico. Yo el primer tipo que vi que me quise morir era él, yo lo conté, cuando fue a Colón.
Sí, sí,
yo tenía 12
sí.
años. Y un amigo me hizo entrar porque yo no tenía plata para entrar. Y había una puertita lejos, porque había toda la gente parada. No había ni silla, ni mesa, ni nada. Porque cuando iba a Tormo...
Se llenaba.
Se llenaba. Claro.
Muy popular, muy del pueblo.
Trabajaba todos los días. La señora me decía, Enrique me daba lástima a veces, porque se acostaba y me decía, me siento mal de la garganta. Y tenía todo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y ella iba adelante un día, no un mes haciendo propaganda. Iba a un pueblo, contrataba un club, cuando ella se avivó lo que era Tormo, contrataba un club, unas chatitas de esas que andaban por esta noche, gran mañana, noche de gran actuación de Antonio Tormo por todos los barrios de los pueblos. Y el día siguiente era un hervidero como fue en Colón. Hasta en las plantas había, porque era un club que no tenía techo ni nada, al aire libre, arriba una carreta, carreta de cuatro ruedas. Ahí cantó Tormo con un solo micrófono y tres guitarristas que lo rodeaban ahí alrededor del... Y cantaba. Un genio. Y hizo tres salidas. Hizo Pergamino, Colón y Venado Tuerto esa noche.
¿Y el cierre era el rancho o no?
Lo que cantaba. Cantaba...
Lingera.
La limosna. Cantaba un bal. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad, y el espejo al retratar mi cuerpo entero me ha mostrado dolorosa realidad. Ya soy viejo, tengo arrugas en mi frente, y mis pupilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y arrugados saboreando están los besos que ayer dieran y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años huyeron los privilegios, uno a uno mis idilios vi pasar, y tan solo del pasado aquel me queda, en esos tiempos, bucle, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más.
¡Qué bárbaro!
Esas eran las sí. cosas que Tormo
¿y qué?
Cantaba, por ejemplo, guitarra, amémonos, dos que se aman, la limosna, bueno. En la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba. Tengo hambre, tengo frío, tenga usted de mi piedad. Era agosto, pleno invierno y la lluvia taladraba a su pobre cuerpecito que era carne. Todo eso.
Eso fue. Todos fueron muy populares.
De la Cambicha vendió, simple, dos temas, 6 millones. Cuando había grafófono, eso que es.
¿Para cuántos habitantes tenía el país? Claro. ¿Qué tendría? ¿20 millones? No sé.
No sé, ni idea. Ni
sí, la es menos el récord, ¿no? Es el récord. Está ahí en la historia.
No, 12 años, ¿cuánto hace? Tengo 81, hace 82, 70. Hace 70 años.
Qué bárbaro, che.
Claro.
Después fue prohibido totalmente.
Sí, pero porque Tormo era un hombre buenísimo, no era político.
No importa.
Que yo, si me excusan de político a mí.
No,
de política no sé nada.
No, pero no
discuto
importa.
A veces política, pero yo me preguntaba a mí quién está, quién no está.
Como tenía una aceptación tan popular, lo prohibieron.
Sí, porque era un hombre bueno, un hombre, aparte un hombre bondadoso, a mí me quería mucho. Yo después fui muy amigo con él y nos juntábamos a comer.
¿Y cuando cantabas, qué te decía?
No,
¿te aconsejaba, te decía
yo
algo?
Yo hacía dúo con un gran cantor, con Octavio Zuna, hacíamos un dúo.
¿Con Octavio Zuna?
Sí, donde vivimos 15 años juntos.
¿Hace un año murió?
Sí, claro, sí, sí. Yo estuve, fui. Sí.
¿Con el entrerriano?
Entrerriano, cantaba un montón. Y un día fuimos a actuar y él tenía experiencia... Porque él había estado con la Tropilla y él pasó mucha miseria con la Tropilla.
La Tropilla de Huachipampa.
Estaban acá en Radio El Mundo, pero vivían todos en una casa vieja. Y dice que olían asado todo el día porque no hacían otra comida. Y él me contó todo. Y entonces él me decía, dice, vos tenés que cantar solo. Hablaba así. Dice, no, ¿sabés qué pasa? Dice, que lo dúo, no. Dice, la sociedad es la media. Dice, no, yo... Nada, no, dice, tenés que cantar solo, vos, con la voz que tenés que cantar solo.
Siempre me decía lo mismo.
Porque me quería mucho, pero con nada, todavía hacemos un dúo bárbaro.
Pero y digo, para vos cantar frente a Tormo, que desde los 12 años
sí,
lo seguía.
No, bueno, pero, no, yo, la amistad vino después.
Está bien, pero vos lo conocías,
claro,
y era tu ídolo.
Sí.
Debe ser una emoción muy grande.
Yo conocía muchos cantores que después cuando me vieron acá en Buenos Aires no lo podían creer. Mauré, por ejemplo, llegó a Colón y escaseaba la hierba. Y en el campo se compraba la yerba por bolsa, no como viene en paquete ahora. En bolsa se colgaban en las cabreadas, con un clavo, y ahí estaba. Y vos sacabas de ahí. Y el pan igual. Y entonces no tenía, y yo sabía que estaba en el único toque que había en Colón. Iba con la bicicleta y me paraba la tardecita ahí. Y salía, igual que a Varga. Salía y sale Mauret. Me mira y me dice, pibe, dice, decime, ¿no sabes dónde puedo encontrar yerba acá? Que tengo ganas de tomar unos mates y si no. Y le digo, no, yerba no va a conseguir. Le digo, por si quiere le voy a buscar, ¿dónde? Le digo, a mi casa. Y ya salí con la bicicleta. Le fui a pedir a mi vieja. Le pedí un poco de hierba. Y fui y la traje. Me invitó y andaba con un bandoneón y tres guitarras, haciendo una gira. Y después cuando vengo acá, un día le dije, porque él subió, fue así. Yo estaba en el rincón y yo cortaba, descansaba el bandoneón, después que me fui de los Abrodos. Y andaba medio mal. Tenía dos hijos ya y estaba jodido. Y entonces llego yo y iba a entrar él. Y cuando llegaba él cantaba. Él era el artista. Entonces yo lo dejé pasar porque se para a lado mío y yo me paro a lado de él. Y él me mira y se avivó. Dice, ¿qué te pasa? Me decía paisa. En vez de paisano, paisa. ¿Qué te pasa, paisa? No, le digo que tengo que... Él entraba y se quedaba, hacía un long play. 12 temas. Y le digo, tengo que llegar a otro lugar y si no llego no me paga. Y no dijo nada, no me contestó. Cuando va Raúl Cobian, que era el que animaba, dice, bueno, y ahora vamos a presentar. Y dice, para, Raúl, ya hacemos una cosa. Dice, mandámelo al paisa que tiene que ir a ganarse los morlacos.
Muy bueno.
Te devolvió el favor con creces,
y
¿no?
Y yo le dije, usted una vez fue, ¿sabe? Le gustaban las rosas, cultivaba rosas. Y yo lo conecté con un amigo mío que también se dedicaba a eso. Y nos hicimos grandes amigos con él y Omar, comíamos todos los domingos juntos. Íbamos siempre ahí a la tablada.
Pero digo, Nelly Omar, Tormo, bueno, en este momento no se me ocurre, bueno, Gardel en su momento, vos heredaste eso del cantor nacional, ¿no?
Sí, pues yo canto de todo el país.
Y bueno, y Nelly también. Y
bueno, Nelly era como, bueno, Gardel, el que inició todo eso fue Gardel, es la verdad. Gardel fue un tipo que estaba adelantado, qué sé yo, no sé, porque ni la voz de Gardel se podía igualar. Hay muchos cantores buenos, todos, desde Edmundo, Floreal, Marino, Mauré, Verón, todo lo que me quieren nombrar, todo Casal, cantorazo, todos eran gardelitos, pero Gardel era Gardel.
Soy Gardel, te dicen.
Claro, Gardel era Gardel, Gardel era un tipo muy inteligente, aparte como colocaba la voz.
¿Cómo lo que hizo para adelgazar? Porque sabía que Hollywood, que el cine es un trabajo.
El sacrificio que hacía Gardel era tremendo. Yo sé porque leí la historia y Mona Mari, la famosa actriz, le decía, Carlos, si con el trabajo que tenés que filmar un montón de películas. Dice, no, pero quiero comer un puchero, porque tú dices, pero ¿cómo comer un puchero? Quería comer un puchero en Estados Unidos. Y le gustaba comer. Pero era un genio.
Maximiliano Bracamonte y Nicolás Ruiz son los violeros.
Sí, todavía no los he hecho.
Ya nos conocemos.
Sí, viene siempre, sí.
Es. Che, qué bárbaro, ¿no? Yo me quedaría escuchando cantar y hablar.
Sí, la de historia. Anécdotas.
Tengo historias. A mí los tangueros siempre me quisieron mucho. No digo que no los folcloristas, pero yo trabajaba entre los tangueros. En ese tiempo los folcloristas todos, cuando yo me abrí de los Abrodos, andábamos todos trabajando. Había un montón de cantores, el mismo Cafrune, un montón de intérpretes. Pero yo cantaba acá en Buenos Aires, en todas las cantinas. En la cantina de Don Chichilo, en La Boca, que no me escuchaba nadie, pero yo tenía que ganarme el mango. Así que iba y cantaba y...
¿Cuánta experiencia con lo que es la gente en vivo, la gente que se pasó con el trago, la gente...? Tenés que tener una cancha, ¿cómo
era hace? Y me ponía en el micrófono y cantaba, yo hacía cuenta que estaba frente a la gente que me estaba escuchando, tenía que cantar 4 o 5 temas nada más, me pagaban, no sé, eran 50 pesos, yo agarraba o 5 pesos, agarraba esos 5 pesos y ya corría a otro lugar a La Boca.
¿Otro lugar?
A otro lugar en La Boca, que hacíamos con Juan Carlos Godoy, un famoso cantor de De Angelis, hacíamos dúo, y ahí era más aliviado, porque yo iba a hacer dúo con él, Y cantamos, viene serpenteando la quebrada, la pastora su majada y su tarararara, rubia del color de los trigales. Y hacíamos dúo. Y después con él trabajamos en Colombia también. Con él, con Valdés, bueno. Pero con él hacía dúo yo acá. Acá en Buenos Aires. Y hay un hombre que se llama Serrano Serranito, que me dicen que está vivo, porque un hombre muy mayor, que tiene todas esas grabaciones. Pero estaban bien hechas, ¿eh? Una grabación, un dúo muy bien hecho. Era una primera, ya segunda.
Escúchame, hacía dúos hasta Goyeneche, he escuchado dúos yo.
Goyeneche es un cantorazo.
Yo ya lo conocí como solista.
¿Con Cárdenas?
Claro.
Hacía todo el dolor regado por el mundo. Parece que se adhiere a mi caída. Y vivo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de la vida. Y entraba Cárdenas, que era un cantorazo también.
La onda de cantor con guitarra, como Nelly. Así era Cárdenas, ¿no?
Yo a Goyeneche nunca lo vi con guitarra.
No, pero a Cárdenas yo lo vi siempre con...
Pero Cárdenas criollo.
Claro, bien criollo, aún pasó el tiempo y él seguía con sus guitarras.
Cárdenas grabó con Troilo, nunca me he creído más que otro tampoco, de Palorma. La milonga esa, un cantorazo, criollo era, criollo.
¿Qué sí. memoria tenés para las letras? ¿Cómo sí, hacés? Sí, es sí, una sí. cosa admirable.
Sí. Cantaban todos bien. Sí. Lo tuyo fue duro porque todos cantaban bien.
Había. Acá, mira, hacíamos, cuando estábamos en broma, nos juntábamos en la casa del gallego Ernesto, que era amigo de Miguel Franco, un locutor de acá. Y nos juntábamos y hacíamos un cuarteto de voces. Tomás Campo, de los cantores del Alba. Alberto Merlo. ¿Quién me falta? Alberto Merlo, Tomás Campo, Coco Díaz, hacían primera Coco y Tomás, y Merlo y yo hacíamos segunda, y ¿quién hacía la comida? Larralde, hacía los locros y todas esas cosas.
¿Y qué cantaban en esa mezcla?
Hacíamos en ese tiempo todas las zambas que había, me acuerdo, hacíamos Qué lejana que estás otra vez, oh, tu voz, ¿dónde está? En el correr de los... Todas las zambas famosas de Falú, de Jaime, de... Bueno, un montón de gente.
Qué lindo que cuando tenés tiempo libre, ¿qué te juntás? A cantar.
Sí.
Qué bueno.
En ese tiempo se estilaba. Sí. Cuando no había laburo, los domingos se hacían reuniones en las casas y íbamos a cantar a los cantores populares.
Maravilla.
Sí, los chicos tienen ganas de...
Sí.
Che, es temprano para ustedes, ¿eh?
No, más o menos.
No, no, no. Ahora
no.
¿Cómo fue el domingo? ¿Fue largo la noche del domingo o no?
No, no, bien, bien, ¿no? Bien, tranquilo.
¿No tuvieron sí. que laburar ni una reunión, nada?
No, el domingo no. No.
Bueno.
¿Querés que haga una zamba de Palorma?
Acá vos podés hacer lo que quieras, literalmente.
Yo le dejé un disco ahí a
Maxi.
Que no lo tiene nadie, que es un long play que dice de todo de Palorma. Y en eso está esta zamba, Zamba de los Fogones. Mirá lo que dice, él ve cómo compara el hilito de humo que sale con los cabellos. Mirá, ya Zamba de los Fogones.
Llamas eran fogones, luminosos en la noche, como azulados cabellos, el humo de los tizones, como azulados cabellos, el humo de los tizones. Celebraban los rumores en el hilo de una pausa, como pájaro del monte salió aleteando esta zamba, como pájaro del monte salió aleteando.
la zamba. Árbol que pierde sus hojas, le brotan en primavera. Yo solo tengo esta zamba, mis sueños no tienen vuelta. Y de un recuerdo la baraza es todo lo que me queda. Mi corazón es guitarra que solo yo sé pulsar. Viejo sembrador de pena, ¿qué de hacer sino cantar? Viejo sembrador de pena, ¿qué de hacer sino cantar? Yo soy fuego que se deja y se tapa con cenizas, y por ser de buena leña amanece al otro día, y por ser de buena leña amanece al otro día. Árbol que pierde sus hojas, le brotan en primavera. Yo solo tengo esta zamba, mis sueños no tienen vuelta, y de un recuerdo la baraza es todo lo que me queda.
¿Qué zamba? Mirá lo que dice: yo soy fuego que se deja y se tapa con ceniza, y por ser de buena leña, lo, como hacía mi mamá, soplaba y le ponía
el rescoldo y ya estaba la mañana.
Ya estaba otra vez. El rescoldo, claro.
Sí, ¿has tenido que cambiar, bajar alguna tonalidad?
No, sí. Todavía no.
Todavía no. La cancherea. Epa.
No, no, porque no. Yo tengo una voz media, no soy ni muy agudo ni muy grave. No tengo ni mucho agudo ni mucho grave. Yo me tengo que cuidar más de los graves que de los agudos. Domino más el agudo que el grave. Y eso es lo que le envidio a Gardel. Porque el agudo lo tengo. Pero el grave, ¿cómo sé dónde llega él? Él sabe que tiene para largo rato, dice. La sentencia en fija lo va a hacer sonar. Y así, entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a despertar. ¿Trabajar a dónde? Dice. Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? ¡Pam! ¡Tango, pam! Cargó Gardel con un piano, con que era, ¿cómo se llamaba? Biaggi, y no sé, un violín, no sé quién sería. Solo, con ellos dos. Pero decía también que... Y no lloraba. El tipo al final dice... casi se durmieron todos, cachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, dice. Carreras, auxilio, dice... Un hombre que llora y un cacho de pan.
Tuvo que robar.
Qué barro. Sin un llorido, ni un...
¿Lo escuchás mucho a Gardel?
¿Eh?
¿Lo escuchás mucho?
Sí, mi hijo, vamos en el coche, porque te lo manejan esa porquería que maneja yo. Pero tiene toda la colección de Gardel. Sí, todo, de Gardel todo. Yo a Gardel lo miro, mirá. Prestame un cachito, perdóname, Nicolás, que no te haga tocar, pero...
Va a cazar la guitarra, va a agarrar la guitarra.
Para, no, poné por un cachito nomás. Sácamelo con los posados.
¿Querés este, Enrique?
Un cachito, mirá. Ahí está. Nada más, mirá lo que cantaba yo cuando era pibe, mirá. Antiguo.
Yo soy aquel trovador que en épocas no lejanas
cantador. Las canciones aprendí y a evocarlas vengo aquí, porque yo sé que mi acento le supo robar al viento su música para ti.
Esos son estilos que cantaba Gardel. Se llama como las margaritas. Y era el único que lo cantaba.
Claro, hasta que él llega a descubrir Mi noche triste y esas
cambió
cosas.
Cambió la forma del tango.
Claro, hasta que llegó el tango romántico.
El tango se cantaba chan, 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 chan.
Muy tango, marcado.
Ah, milongado.
Claro.
Y él después le dio eso. Per canta que me amuraste.
Fue lo primero.
En lo mejor de la vida, dejándome la alma herida. ¿No ves que todas las orquestas lo pueden acompañar a Gardel? Porque cantaba a tiempo. Yo lo conté la vez pasada acá. Leí que dijo Horacio Salgán, que era un capo, un músico, dice, ¿cómo, dice, lo seguía Gardel a los guitarristas? No, está confundido usted, dice. Los guitarristas lo seguían a Gardel. Ah. Él le marcaba el tiempo. Por eso la mujer de Barbieri no lo quería a Gardel, porque lo tenía todos los días 6 horas, y él le marcaba lo que quería y después se lo pasaba a todos los otros guitarristas. Una forma distinta. Él le dio forma al tango. Tango cantado, ¿no?
Mi noche triste.
Mi noche triste.
Claro.
Y Gardel hizo cosas increíbles. Todo lo que hizo Gardel. Íbamos escuchando una... En la inmensa extensión de las estepas, cubierta por la blanca nieve está, y dentro del presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbrar, sus labios de otros labios eran presos, y un hombre vi que el cuello te ciñó, entonces un puñal hundí en tu pecho, y el juez tan solo a mí me condenó. Soña, soña, mi existencia muere, encerrado aquí en esta prisión. La japonesita, no sé cómo se llama eso. Cosa que
había
se
mucho ese tipo de dramas, ¿no? Cómo se cantó.
Claro. Oye, Gardel, a la perfección.
Del niñito que pedía en el portal.
Pero lo que tenía Gardel es que no lloraba. No. Gardel no era llorón. Gardel decía bien. Él quería...
No hacía falta sobreactuar.
Claro. Cuando canta... Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano dice de madres que cantan. Yo digo, ponía toda la expresión, pero sin llorar. Sin llorar. Era un capo. Un genio.
Sí, qué bárbaro, ¿eh?
La Rea me dijo justo hace poco hablando de Gardel, dice, es que no era humano, era una especie de avatar, algo que...
Sí, sí.
Y no es que cada día canta mejor,
con
cada día canta diferente.
Con la Rea siempre nos debemos una discusión, una charla, porque él sabe mucho de Gardel, sabe mucho. Yo también sé mucho de Gardel, pero mucho. Yo sé
qué buena tenida va a ser esa, ¿eh?
Sí,
bueno,
porque yo sé muchas cosas de Gardel, pero cosas que no las canta nadie, nadie.
Sobre todo lo más criollo, lo más anterior, ¿no?
Claro, porque Gardel empezó cantando criollo.
Era más gordo, más gordito.
110 con kilos pesaba.
Pañuelo al cuello, sombrerito.
Cuando filmó Flor de Durazno, pesaba 110 kilos.
Pero bajo, por lo bajo, tanto.
Bajo, no, se vino a 70, 80. Pero él medía unos 67.
Claro.
¿Era la época que usaba el poncho acá en el hombro?
Y sí. Bueno, esa es cuando filmó película.
Ah.
Pero si no, salía vestido de gaucho también. Salían en gira él, Martino, Razzano, y un músico, y un cantor y músico que le enseñó mucho a Gardel lo que era lo de Cuyo. Por eso Gardel cantó cosas de Cuyo. Porque eran, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, eran cuatro que salían en gira. Andaban por los pueblos. Cantaban.
Che, un placerazo. Algo para la despedida. Hoy no te he pedido, perdón, que estuve bien hoy, No pedí, ¿qué? No pedí.
No pediste nada.
No pedí.
¿Cuál es?
San Juan Comisario.
Gracias.
Yo no lo conocía él. Lo conocía porque lo escuchaba.
Y yo pasaba.
Y
yo
siempre le pasaba. Y digo, yo no lo conozco. Está
hablando de Continental, del año
50. Sí.
Chicos,
espera,
¿dónde va a estar? ¿Y algún mensaje? Maximiliano Baracamonte, Nicolás Ruiz, gracias.
en la Taba el viernes, acá un lugar en Mataderos, y el domingo.
Ahí va. Eso tenía como dato.
Eso, que va a haber un montón de figuras,
sí,
¿no?
Sí.
Eso
sí.
Va a ser en Adrogué, exactamente. La cultura.
Municipal de Cultura, ahí exactamente. Está.
Claro,
exactamente.
Claro.
Esteban Adrogué, 1224, con entrada libre y gratuita, dice a partir de las 18 horas del domingo, sí. 29.
Sí, sí. Bueno.
Media tornada.
Medio vals.
Mira el reloj, medio vals, pero mira el reloj.
Ernesto Villavicencio.
Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata con la luz del lucero. Sentir la brisa suave que la noche me trae. Andar con mis amigos. Abrazar a mi madre. Volver a los lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada, mi querido San Juan. El ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo, con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan.
Enrique Espinosa en la mañana de Nacional Folclórica.
Habla María Estelita y Susana de Valvanera. Gracias, mil gracias, querida familia. Los quiero muchísimo y les agradezco esta persona tan maravillosa, tan especial. Me llena el alma con su voz. Y me da una energía tremendo a mí y a toda mi familia. Los quiero con el alma. Gracias.
Se viste de azul y grana la aurora en el horizonte. Es que ha llegado la mañana y ha despertado todo el mundo.
Buenos días. Felicitaciones por el invitado. Es un gusto poder escuchar al gran Enrique Espinosa. Deseo hacerle llegar mis saludos. Un abrazo para Enrique de Carlos Miró y señora. Esperamos vernos pronto en donde se presente. Que anuncie si va a estar en algún lado, así lo podemos ir a ver. Gracias, chao.
Bueno, cuando invitamos a Enrique tenemos que invitarlo en dos partes. Un día y otro día. Porque la verdad que es extraordinario. Gracias,
gracias a usted
de corazón.
Por ser tan amable.
De corazón.
Me siento muy cómodo y... Y gracias a los muchachos por no dejarlo tocar, pero cuando me pongo a hablar soy hijo de gallego, así, de andaluz y de criollo. Yo soy el verdadero criollo, porque mi mamá es criolla por generaciones y mi papá andaluz.
Muy bien.
14 años, pero era un paisano barro.
Colón, provincia de Buenos Aires.
Sí, los lechuceros nos dicen.
¿Por qué?
No sé.
Bueno, nos vamos. Gracias, Vicky.
Gracias.
Gracias.
Nos vemos mañana.
Sí, gracias, Emi.
Hasta mañana.
Nos vamos, gracias, Negrito. Ya llega Marcelo Simón y equipo. Ahora sí comienza Nacional Folclórica. Hasta mañana, corazones. Buena vida.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que que haya treguas, que haya paz, qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito. Que haya treguas, que haya paz, qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más.
Ya pasó la mitad del día, quédate con nosotros.
Tenemos mucha más de nuestra música para acompañarte.
Zamba, chacarera, cueca, tango, baguala, carnavalito.
Nuestra música.
Llámame escondido, chaya, milonga.
Nacional Folclórica. 20 años con vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día.
Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Somos los que no transamos con el narcotráfico.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Radio Nacional Folclórica presenta Marcelo Simón.
Vamos a tomar un café. Por más que tengamos hambre, yo qué sé, hay que tomarse un cafecito ahora. A veces cuando, en un momento de la vida, cuando las primeras veces que te invitan a tomar un café, medio que te recibís de grande. ¿Viste? Vamos a tomar un café, charlamos, un cafecito. Es algo muy citadino. Yo, como soy bahiense, allá no se toma mucho café en el café.
Claro.
Sí es... Cuando lo haces por primera vez, te recibís de grande.
Sí.
Acá en Buenos Aires es un poco más usual.
Pero igual no la sensación era la misma, ¿eh? Sí. ¿Te acordás a qué edad fue el tuyo, el primer café?
Y habrá
en
sido,
un café.
No sé, 14, 15 años.
Ah, mira, yo era medio precoz. Pero me lo acuerdo perfectamente.
A ver.
Un día, a los 12 años,
sí,
que estaba en séptimo grado, y fuimos con unos amigos, fuimos al cine ahí en Villa del Parque, que todavía estaba el cine de Villa del Parque y ahora no me acuerdo qué hay en ese lugar. Y en la esquina había un bar muy conocido, en la esquina de Tinogasta y Cuenca, y me pedí un café.
¡Ja! Te recibiste de grande.
Sí. Ya está. Impresionante.
¿Café negro?
Y claro, un café negro. Me parece chiquito, que no me gustó.
Cafecito. Y sí, me obvio. Que no me gustó. Le pones un montón de azúcar. Pero y bueno, claro. Te recibís de grande. Y ahí comienzan las charlas de café que se van a reproducir durante toda tu vida. En los cafés hay encuentros, hay despedidas, se hablan cosas banales, se hablan cosas importantes también. Y también está el aroma del café, todo lo que el café trae. Hoy compartimos con ustedes canciones del café.
El café. Tengo tu mismo color y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia, y amargo es nuestro sabor. Tú viajaste a Nueva York con Wiesenbaum el Mandel. Yo mi trópico crucé de Abisinia a las Antillas. Soy como ustedes, semillas. Soy un grano de café. En los tiempos coloniales, tú me viste en la espesura con mi liana a la cintura y mis arbóreos timbales. Compañero de mis males, yo mismo te trasplanté. Surgiste y yo progresé. En los mejores hoteles te dijeron, qué bien hueles. Y yo asentí, oui, monsieur. Tú, de porcelana fina, cigarro puro y coñac. Yo de smoking, yo de frac, yo recibiendo propina. Tú a la bolsa, yo a la ruina. Tú subiste, yo bajé. En los muelles te encontré, vi que te echaban al mar y ni lo pude evitar, ni a las aguas me arrojé. Y conocimos al peón con su café carretero, y hablando con el obrero recorrimos la nación. Se habló de revolución entre sorbos de café. Cogí el machete, dudé. Tú me infundiste valor, y a sangre y fuego y sudor mi libertad conquisté. Después vimos al poeta, lejano, meditabundo, queriendo arreglar el mundo con una sola cuarteta. Yo, convertido en peseta, hasta sus plantas rodé. ¡Qué ojos los que iluminé! ¡Qué trilogía formamos los pobres que limosneamos el poeta y su café! Tengo tu mismo color y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia, y amargo es nuestro sabor. Vamos, hermanos, valor. El café nos pide fe. Y Changó, y Ochun, y Ecué piden un grito que vibre por nuestra América libre, libre como su café.
El café de y por Nicomedes Santa Cruz, y ahí recorriendo América Latina a través del sabor, el olor y el color del café.